Bueno, perfecto, ahora lo ponemos acá.
Dale. ¿Agarra bien?
Sí, perfecto.
Perfecto,
sí,
sí. Dale.
Bueno, se trata de hacerlo lo más informal posible y que vos dale. Te sientas bien. Eso,
sí, está. Sí, cómo no.
Así que muchísimas gracias. Bueno, preguntas básicas, nombre, Eduardo Caimi, que eso no te lo voy a preguntar.
Eduardo Caimi, años, Colegio uh-huh. Nacional número 13, Coronel de Marina Tomás Espora, del barrio Liniers.
Perfecto. Bueno, tu ocupación es evidente, trabajas en la radio.
Sí, periodista, soy abogado también.
Soy abogado.
Pero básicamente, como viene la mano y la dinámica de la vida, me defino como un periodista, comunicador, sí.
Bien, perfecto. ¿Y dónde estudiaste?
Yo, en realidad, periodismo formalmente no estudié. Debo confesarlo, fue un oficio, fue algo absolutamente artesanal. Bien. Me fui haciendo. Lo que sí estudié Derecho en la Universidad de Buenos Aires.
Ah, en la UBA.
Después de completar los estudios secundarios y demás. Y de hecho, actualmente estoy estudiando Historia en la UBA también.
¿Actualmente?
Sí, la carrera de Historia, sí. Esa es una asignatura pendiente que yo tenía, como puedo.
Claro.
Peleando con los horarios, como te pasa a vos, Rodrigo, y a tantos. Por las ocupaciones y demás, pero... Le meto pata con los límites.
Porque te gusta, aparte.
Sí, sí, sí. Y además porque es algo que a mí, por lo menos, yo siento que me nutre para el ejercicio de la comunicación, sí. De la profesión.
Sí, aparte es una forma de entender el presente, ¿no? Y el futuro. Que, ¿no?
También, sí, sí, sí. Por eso yo lo paso, te diría que desde mi perspectiva de periodista, de comunicador, intento, porque de eso se trata, intentarlo, ¿no?
Totalmente.
Intento pasar por ese tamiz, el derecho, uh-huh. La historia, uh-huh. el fútbol, mis grandes pasiones y tantas otras cuestiones, ¿no? Cuando uno se siente a ver una película, por ejemplo, va al cine.
Totalmente.
O va al teatro, está haciendo periodismo, porque desde ahí algo va a absorber que después va a servir como para canalizar alguna inquietud desde el punto de vista comunicacional.
Totalmente.
Todo el tiempo uno hace periodismo. Entonces, sí. Es como que todos esos ingredientes van a un destino común, que es la búsqueda de tener más herramientas comunicar
más
mejor, ¿no?
Totalmente. Y claro, en forma clara. Tu relación con la radio, ¿cuándo empieza?
Desde que nací, desde claro. Que tengo uso de razón. Yo me veo a los 4 o 5 años armando con las figuritas un partido de fútbol, con las figuritas en el piso, puestas, 11 contra 11,
sí.
Con arquitos conformados,
sí, sí, sí.
Con el rasti o con lo que sea, lo que tengamos a mano, uh-huh. Y la radio al costado. La radio permanentemente acompañando, siempre, siempre. Mi viejo, durante su buena parte de su vida, trabajó y de hecho de vez en cuando hace cosas en la radio, a veces acá en la 750 yo apelo a sus conocimientos tangueros.
Bien, claro.
Y desde ese palo yo me vinculé también a la radio. Entonces hay una mixtura que llevó a que yo quisiera estar ahí. Yo sabía a los 10 años... Después
que
de esos partiditos de 4 o 5 en adelante,
sí.
Yo sabía que a los 10, 12 años yo quería estar adentro de un estudio de radio.
Qué bien.
Bien. Eso lo tenía muy claro. Después no sé cómo, cuándo, desde qué lugar, en qué circunstancia, bajo el imperio, qué circunstancia, pero yo lo tenía claro desde ahí.
¿Y te fuiste vinculando de a poco?
Sí, 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 de a poco. Fundamentalmente a través del fútbol, de las transmisiones deportivas. Y a partir de ahí, y desde muchas inquietudes que con el correr de los años fueron aflorando, bueno, además del fútbol y el deporte, también hacia otros lugares, ¿no?
Claro, ¿a quién escuchabas? ¿Te acordás?
A todos.
A todos.
Sí, yo escuchaba a todos. Bueno, mi viejo obviamente era Cadena Nacional,
claro.
en su programa de tango, pero de transmisión deportiva a todos. El Gordo Muñoz,
sí.
Esto estamos hablando antes
sí,
de la llegada
sí.
de Víctor Hugo,
sí, sí.
En el 81, el Gordo Muñoz, desde ya a las 7 de la tarde, la Oral Deportiva.
La Oral Deportiva.
Era un encuentro inevitable.
Claro.
Inevitable.
Claro.
Después de Monseñor Méndez, Cáritas San Martín, 7 y 5 arrancaba la Oral claro. Deportiva. Y de hecho después yo tuve la enorme dicha y fortuna de trabajar allí durante más de 25 años.
Qué bien.
Y bueno, Víctor Hugo, y no había tantos programas deportivos, pero sí transmisiones. Entonces yo escuchaba a De Rensis, a Gillo Arangio, a Carlos Panizzari, al Negro Bullrich, a
claro.
todo lo que ande dando vueltas por ahí.
Claro.
Todo, yo
claro.
escuchaba todo.
Ya... De todo, de todo lo que escuchabas.
Sí, yo escuchaba de todo y después, obviamente, Larrea, Antonio, Carrizo,
sí,
Cacho.
Claro, yo arranco ahí.
Sí, te estoy hablando de los tiempos iniciales,
claro,
¿no?
Ah, claro, claro, claro.
De los tiempos iniciales, bueno, todo eso sonaba mucho en casa, ¿no? Que bueno. Recuerdo que iba caminando a la escuela, 4 o 5 cuadras, a la escuela primaria, con edad de sexto grado, séptimo grado, y iba tempranito, en invierno bien abrigado, y por las ventanas de las casas hacía acople el rapidísimo.
Rapidísimo.
En la mañana en la fresca y temprana como una rosa. Y yo la escuchaba de la ventana que yo estaba pasando en ese momento hasta de la ventana de enfrente, de la puerta de enfrente. Entonces hacía acople en la calle.
Totalmente.
Extraordinario, es impactante.
Extraordinario,
¿no? Impactante, 7, 7 y pico de la mañana, ponele, cuando Héctor arrancaba.
Claro.
Y así como eso, tantas
cosas. ¿Desde el desayuno hasta la hora de la sopa era de Héctor o...?
Y Héctor arrancaba a las 7 de la mañana, terminaba a las 12.
Claro. ¿Te acuerdas
que tenía? Sábado, de lunes a sábado.
Sí.
Y después... cuando yo llego a Rivadavia tuve la posibilidad en algún que otro sábado de ser el columnista deportivo.
Excelente.
O sea que me di el placer y estar con Antonio, con Cacho.
Qué bueno, qué ¿no? increíble. Ahí justamente, ¿en qué momento empezaste a trabajar en el medio?
Yo empecé con, en realidad, las primeras experiencias, los primeros palotes, como se decía antaño, en otros tiempos, las hice con mi viejo.
Ajá.
O sea, mi viejo me llevaba, yo tenía 10 años.
Ajá.
Agarraba el diario y leía formaciones. Entonces él, entre tango y tango, entre historia e historia, me iba metiendo.
Muy bien.
Bueno, para que aprenda, digamos.
Claro. ¿Y salías al aire?
Y sí, salía al aire, ¿viste? Temblando. Sí, sí. Temblando, pero a partir de ahí viví mis primeras experiencias.
Claro.
Ese fue mi primer contacto con un estudio, con mis primeros contactos con un estudio de radio. Después, en mi casa, yo tenía mi propio estudio de radio. Entonces estaba todo el día yo...
¿Transmitiendo?
Transmitiendo, inventando partidos.
Inventando.
Sí. Iba por la calle, iba a las clases de gimnasia y además de jugar el partido, lo relataba.
Claro, lo llevas en la sangre.
Le hacía notas a mis compañeros.
Ah, buenísimo.
Nos posicionábamos frente a la cámara para hacer nota, lo cual provocaba en algún caso sonrisa, complicidad y en otro caso el rechazo y el repudio de mis propios compañeros que querían que juegue al fútbol y no lo relate el partido, ¿no? Porque yo no paraba.
Te hicieron un gol.
Sí, totalmente. por hacer una nota, dejé un espacio vacío y se metió el delantero y gol.
Totalmente.
Pero mirá, en toda esa mezcla tan particular se fue dando. Y a los 18 años, te diría, ya formé parte del primer grupo de trabajo ya constituido en Radio Real de Colonia, una transmisión que hacíamos acá.
Sí.
La encabezaba Jorge Mendoza, quien me lo sigo cruzando en la cancha de Lanús muchas veces, en el sur. Jorge Mendoza, con dos tipos que a mí me marcaron muchísimo, como Eduardo Castiglione, hoy en el diario Clarín, en la sección de deporte del diario Clarín, a Hugo Micrimaldi, un destacadísimo periodista económico y financiero, y con Tito Alarcón, un querido y entrañable amigo que sigue viviendo en el DOC, que es muy vinculado al periodismo deportivo. Y yo empecé ahí, viste, haciendo de todo, tirando cables de vestuario, acompañando al vestuarista.
Genial.
Algún día faltó el locutor y hice de locutor comercial.
Claro.
El Confer, como era una radio uruguaya, no iba a estar fiscalizando.
Sí, totalmente.
Comenté algún que otro partido. Así que ahí me di todos los gustos. Y eso fue en el 80, y entre el 85, 86.
Claro, porque fue el auge de Radio Colonia.
Ahí, claro, era Radio Real de Colonia, pero se escuchaba muy bien. En la zona sur hacíamos la campaña de Quilmes los sábados, que estaba jugando en el ascenso, y de Independiente los domingos.
Mirá.
Así que imagínate.
¿Cuál, ¿no? ¿Hincha de?
¿Yo?
Sí.
Y yo soy hincha de la selección argentina. Sí, tengo mi predilección por un equipo.
Está bien.
Me lo reservo, pero
perfecto.
Sí, soy... Y creo que además todos los periodistas deportivos, ¿no?
Sí, somos, totalmente.
Si no fuésemos hinchas no vamos a poder interpretar las sensaciones que genera el gran show del fútbol, el gran espectáculo del fútbol.
Totalmente.
¿No?
Bueno, perdón por la pregunta.
No, por favor, al contrario.
¿Actualmente estás desarrollando qué tarea?
Estoy en ESPN.
Sí.
En lo que es el marco de ESPN Radio, en la 107.9. Uh-huh. Así, relatando, participando de las dos tiras, digamos, que salen diariamente. Estoy también relatando partidos en ESPN Televisión, en partidas de diferentes ligas. Bueno, haciendo algunas participaciones en Hablemos de Fútbol. Y aquí, donde estamos charlando, en la 750, ¿no?
Ajá.
En la 750 arranqué en el año 2010, con un programa los domingos. Después pasé a tener mi propio programa en la primera mañana de la radio, La Pata Transpirada, mucho más allá del fútbol, del deporte,
sí, sí.
Aunque siempre inevitablemente uno
sí.
Sí, se arrimaba la canchita y ahora, este año, bueno, con otro emprendimiento a partir de las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde.
Perfecto, perfecto. Expectativas antes y después de estar trabajando en radio. A ver, antes de trabajar en radio, ¿qué pensabas que era y cuáles son tus perspectivas para un después?
A ver, yo la radio me la imaginaba de alguna manera como era, porque tuve la posibilidad de ingresar de muy chico a un estudio de radio, me imaginaba físicamente lo que podía llegar a ser, luego después cruzándome con determinados profesionales de la comunicación, del periodismo, de la radio, me di cuenta de manera, te diría, inmediata, que una cosa es el gusto, por ejemplo, por el fútbol, el placer por el deporte propiamente dicho, el gusto por la política, por la historia, por lo que fuese, por el derecho, y otra cosa es el periodismo, el ejercicio de la comunicación. Y cómo uno tiene todo el tiempo que andar cultivándose o buscando cultivarse y sumar herramientas a su propio producto, a su propia elaboración, para cada vez ser más eficaz, llegar de mejor manera, para intentar, conspirar de alguna forma para que desde el otro lado vivamos una vida mejor, todos juntos, ¿no? Apelando a una mirada crítica, profunda, incisiva, pero más humanista, más tolerante, más comprensiva, más inclusiva, menos discriminatoria. Y entonces, bueno, ando por la vida en eso. Ando por la vida utilizando esta herramienta de la comunicación en los espacios donde ando, tratando de meter algún pase que sirva para que del otro lado, bueno, nos intentemos interpretarnos un poco mejor, sí. Por ejemplo, para construir una sociedad y un país más justo, más honorable y más igualitario, ¿no?
Totalmente.
De eso se trata.
Bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Pero ¿cómo crees que es, o cuál es el proceso de creación del contenido de los programas, las entrevistas, las artísticas? ¿Eso participás vos?
Sí, participo. Uno es productor de sus propios productos y de alguna manera también es productor de los espacios en donde convive, interacciona.
Ah, vos tomás decisiones
con
directamente con
todos. Sí. A ver, yo no es que no soy el productor, alguna vez lo fui, no es exactamente mi rol, pero, a ver, cuando hablábamos hace un rato de cuando vos ves una obra de teatro, o vas al cine, o te sentás frente a la tele y buscas una peli, o un documental, ahí estás produciendo, estás absorbiendo conocimientos, algunas cosas las dejarás, otras las incorporarás a tu argot, para que después en algún momento determinado eso se transforme en un producto periodístico, en un producto comunicacional. Si a mí la película me gusta, le encuentro matices y demás, y seguramente en el día posterior iría al programa de radio y encontraré tal vez un hueco para recomendarla, porque eso me hizo provocar a mí un momento de disfrute y de goce.
Totalmente.
Y cómo no trasladarlo, cómo no comunicarlo.
Excelente.
¿No? Cómo no comunicarlo, cómo no socializar esa información. Bueno, de eso se trata.
Es la tarea del comunicador.
De eso, la tarea del comunicador, claro. La difusión, el marcar rumbos para que desde esos conceptos de los que hablamos recién, desde esas esencias, la vida sea mucho más disfrutable y honorable.
Totalmente. ¿Cómo está organizado tu lugar de trabajo? ¿Vos llegás, tenés tu computadora, te manejas con papel, con...?
Y mirá, yo soy alguien que se está vinculando cada vez más al tema de las redes sociales.
Ah, bien.
No soy un dependiente de las redes sociales.
Hoy pesa mucho en lo que es un programa de radio. Pesa mucho.
Sí.
Porque tenés intervención directa de los escuchas. O sea,
ni hablar. No, pero además uno, qué sé yo, se mete en Twitter y tiene información en tiempo real.
Sí,
o sea, se intercomunica con un universo que antes era imposible a través del llamado telefónico. Uno no accedía a determinado lugar. Ahora es inmediato. Y la verdad que la herramienta está buenísima. Uno manda, qué sé yo, le pide a algún entrevistado, si el tipo tiene alguna dificultad de salir al aire, me mandas un WhatsApp y en dos minutos me contestás esta pregunta, y el tipo en dos minutos te la contesta, y a los tres minutos ya tenés el material.
Totalmente.
a través de un mensaje de voz de WhatsApp.
Claro.
La verdad que es sí. revolucionario todo, ¿no?
Totalmente.
Yo creo igualmente que, sin perjuicio del tremendo peso específico que tienen las redes sociales de todo y la tecnología, uh-huh. No hay que limitarse a eso. No hay que esperar que la tecnología te resuelva todos los temas. Al contrario, hay que ir al teatro, hay que ir al cine, claro. hay que mirar películas.
Hay que producir.
Claro, a la biblioteca, ¿viste? No es que queda anulada.
Claro.
El libro no queda anulada porque vos puedas, a ver, meterte en alguna página de internet y encontrar el libro en el PDF que vos,
claro.
Digamos, sí, en una circunstancia, en una urgencia, buenísimo para leerlo en el subte, está bárbaro. Para sacarte un apuro, ni hablar, pero el libro está ahí esperando que vos lo bajes para también recolectar conceptos, ideas, información, sensaciones y trasladarlo al aire.
Porque aparte es información que está más argumentada, ¿no? Y con tanta información a veces se termina desinformando, ¿no? Con tantas redes sociales y todo esto.
Está muy bien que lo marques eso.
Sí.
En sociedades tan excitadamente informadas, a veces se llega, es tanto, es tan abrumador el mensaje. Entonces, el efecto es contraproducente.
Claro, totalmente.
El agobio de tanta información, de ese caudal de información es tan,
sí, que la gente
tan potente que
termina no escuchar o
huye,
claro,
huye,
cambia
nos escapamos, día, claro, nos
totalmente.
Escapamos, abrimos la ventana, un poco de aire fresco.
Sí.
Entonces ahí es donde aparece la tarea del comunicador,
claro.
interpretando,
seleccionando.
Recortando, seleccionando,
claro.
para, bueno, dirigir un determinado mensaje, ¿no? En función de determinadas búsquedas.
Uh-huh. Recién lo hablamos, pero desde tu posición, ¿hay un momento en que digas, que intervengas para decir esto sí, esto no? Que digas, no me gusta, no lo comunico, esto...
Sí, claro. Sí, uno todo el tiempo está haciendo eso, ¿eh? Ese proceso de selección.
Ajá. Bien.
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y está muy bien que así sea. Está muy bien que así sea. Lo que no implica eso ni censura, ni dejar de hablar de determinadas cosas que es necesario hablar.
Son claro, porque no comunicar diferentes. Es censura también. ¿No comunicar o comunicar malo?
Sí, a ver, cada uno tiene determinados intereses. Y desde esos intereses que trata de trasladar y comunicar, decide. Anda
sí.
por la vida decidiendo. Que a mí haya un conglomerado de cuestiones que se entrecruzan, que me atrapan, qué sé yo. Desde la realidad, la actualidad política, histórica, internacional, el fútbol, no quiere decir que... porque hago ese tipo de apuestas, dejo de lado la biología o la jardinería, qué sé yo. Bueno, no es lo mío, no es mi palo.
Claro, claro.
Y entonces, si puede haber un tema que puedo manejar mejor, o apelo a gente que esté capacitada al respecto, pero porque yo vaya a ese lugar, no quiere decir que, de manera voluntaria o racional, discrimine y deje de lado las otras, ¿no? Bueno,
está bien, claro.
Habrá otros comunicadores que vayan por ese lugar y también contribuyan a que, un poco a lo que, vuelvo a lo mismo,
sí.
a que intentemos ayudar a que seamos un poco
más sí, sí.
mejores,
sí, sí.
más evolucionados,
totalmente.
Más comprensivos, más
parejos,
humanos,
más
parejos.
Hoy en el programa de hoy hablaste un poquito de eso, ¿no? Del pueblo, o sea, del bien para el pueblo, para
sí.
la gente común.
Sí, y yo creo que ese es el, más allá de todo, nuestros gustos y demás, yo creo que es... Es el lugar donde yo me paro.
Sí.
Y está bueno mostrar las cartas también, porque puede haber gente que dice, a mí no me gusta en qué esquina se para este tipo, y listo, busca una alternativa.
Totalmente.
Yo me paro desde ese lugar y...
Es más inclusivo.
Sí, lo manifiesto porque, uno también es el cúmulo de las convicciones que tiene, lo que no implica dejar de lado el interpelarse a uno mismo todo el tiempo.
Totalmente.
¿No? Perder el espíritu crítico hasta para con uno mismo, ¿no?
Totalmente.
Reobservarse todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Está cuestionarse. Uh-huh. Esa es otra tarea maravillosa del comunicador.
Sí.
Y de hecho, hoy en el programa estuvimos hablando
sí.
de eso, ¿no?
Sí, sí.
El exceso de obediencia de vida que a veces
uh-huh.
no neutralizó el espíritu crítico. Bueno, eso hay que cultivarlo todo el tiempo. Y bueno, desde ese lugar uno a veces puede incurrir en alguna que otra contradicción, puede empezar a visualizar cosas que antes no visualizaba. Bueno, ese ejercicio que también es de producción,
claro.
de elaboración,
claro.
ese digamos ese ejercicio tiene que estar latente todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. ¿Vos crees que la identidad de un programa cambia según la radio en donde se emita?
Bueno, es que las radios, está claro que, por lo menos la mayoría de las radios tienen un...
Ya tienen una identidad.
Tienen una identidad.
Claro.
Tienen una identidad.
Sí, creo que es una pregunta con una respuesta en él.
No, 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 es que está bien que lo plantees porque, bueno, hoy asistimos, por ejemplo, bueno, a ver, los medios son un negocio. Y para sostener el negocio, muchas veces la identidad cruje. Porque hay medios que, radios, por ejemplo, muchas radios, que hoy deciden dejar de lado esa identidad, por ejemplo, y vender espacios. No explotar comercialmente, publicitariamente, el medio que detentan, de que son propietarios, sino vender espacios. Y a veces eso implica dejar de lado esa identidad. ¿No? Dejar de lado esa identidad. ¿Y por qué? Y porque hay que mantener la radio. Entonces, necesitamos, se prioriza el negocio por sobre la identidad. Entonces, hay una puja, hay una lucha. ¿Sí?
Sí, desde el nacimiento de la radio.
Desde el nacimiento de la radio, claro, en donde los negocios a veces van acompasadamente, de manera melodiosa, van acompañando esa identidad, o a veces los negocios van
claro, de frente, vamos a vender, contra. Solamente, vamos a vender.
Claro, exactamente. Entonces ahí, ¿viste? ¿Y cuál es la identidad? Uno se pregunta a veces en algunos medios, ¿y cuál es la identidad? Por ahí no, hay que sostener el medio.
Y van cambiando, ¿no? Van sí, fluctuando.
Sí, van fluctuando, a veces por los climas políticos, sí, las circunstancias políticas. Es todo un tema este, ¿no? El tema de la pauta. La pauta oficial.
Esa es la pregunta que sigue.
Sí.
¿Cómo manejan ustedes lo que es lo publicitario? Sí,
los medios viven de la pauta.
Obvio.
Esta es la realidad.
Sí.
Los medios viven de la pauta y, bueno, en ocasiones se da que, de hecho, en estos años ha habido una disputa muy potente al respecto y hay reclamos de medios, juicios, procesos que hace años que se vienen impulsando de editoriales, diarios, medios, conglomerados mediáticos que inician procesos, por ejemplo, contra el Estado porque no les ponen la publicidad a ellos y sí a otros, violando normas. Bueno, pues hay toda una
justificación,
una fundamentación jurídica al respecto, ¿no? Pero sí, los medios están en la búsqueda de una pauta privada y también de la pauta oficial. Entonces, a veces, en función de esos tiempos políticos, hay ciertos virajes.
Sí,
bueno,
sí, sí.
El comunicador que puede trabajar en empresas que tienen estas búsquedas, pero que además tiene sus convicciones y tiene su individualidad, que después va a expresar y va a transmitir cuando ese micrófono se abre, en el caso de la radio, bueno, uno entendiendo esa dinámica o conviviendo con ella, por más enojo que te provoquen, igualmente uno siempre encuentra un espacio como para meter un pase de maradoniano o bochinesco que rompa un sistema defensivo, ¿no?
Sí.
Esperando esta metáfora futbolera. Aunque vengan degollando, siempre va a haber un espacio como para
poner la semillita.
Exactamente. Y eso es lo que no tenemos que renunciar.
Claro, totalmente.
A eso es lo que no tenemos que,
totalmente.
Que renunciar.
Alguien que no tiene eso creo que no puede estar en el medio. O sí.
Totalmente.
o sí, pero bueno.
Sí, bueno, es interesante. Están los que, bueno, porque ahí en el medio están comunicadores que se transforman en voceros de los intereses de las empresas.
Sí.
Comunicadores que creen que, claro, todo es tan dificultoso y complejo que es imposible meter ese pase entre los defensores. Y siempre hay un lugar.
Sí.
Entonces, uno está en esa disputa cotidiana,
ajá,
¿no? Desde la gratitud para una empresa que lo contrata, desde el respeto, porque nos están dando trabajo, a no perder nuestra individualidad, nuestra independencia, no bajar nuestras propias banderas.
Totalmente.
Bueno, y en esa dinámica uno tiene que ir yendo por la vida. Esto como en el fútbol. El fútbol es un gran escenario en donde topa. Hay momentos donde vos podés encarar mano a mano y jugártela, y hay momentos en donde, bueno, tenés que pisarla y tocar un poco para atrás, sosteniendo la pelota, el control de la pelota.
O sea, la camiseta la tenés puesta.
Sin sacártela de encima, digamos. No que se la das al rival y te transformás un vocero de...
No vas a hacer un gol en contra.
No vas a hacer un gol en contra, claro. Uno no es tan tonto de eso, ¿no?
Claro.
Pero siempre hay momentos para encarar. El partido siempre te va a ofrecer posibilidades para encarar mano a mano y jugártela.
Claro.
Eso nunca se pierde, aunque parezca lo contrario.
Bueno, Eduardo, por último, ¿cuáles crees que fueron los cambios en la radio en estos últimos años? Años.
A ver.
La pregunta que sigue va a ser en los últimos meses.
La radio sigue siendo imbatible. La radio sigue llegando a lugares en donde ni aún las redes sociales o la tele llega. En ese sentido creo que por eso perdura, por eso pervive, más allá de modificaciones de formato y demás. Aunque hoy la vayamos, me parece, a un mecanismo más on demand o radios por internet, que lo que es la estructura convencional en la que estamos en este momento.
Mucho playlist, ¿no? Mucho, bueno.
Mucho playlist y demás, sí. Yo creo que en algún punto, y más allá de las disputas potentes que ha habido desde lo político en cuanto a medios y demás, yo estoy esperando que la radio se recree desde nuevas ideas, desde más frescura, desde más originalidad. A veces uno hace un zapping por la radio y están las radios siempre hablando de lo mismo.
Es increíble.
Y es lo que sale en las portadas de los... ¿Sí? O sea, sí. Dan las noticias que salen en Infobae, en el minuto uno.
Están leyendo los cables o leyendo el graph de la tele.
Entonces, voto ahí, ¿no? Es como los... En la televisión, ¿no? A veces uno a las 2 de la tarde ve 4 canales de aire y los 4 en el mismo momento están hablando de lo mismo.
Sí.
Es esto, es tremendo. Del programa exitoso.
Claro.
¿No? Donde bailan, cantan y demás. Y todos hablan de eso y se cuelgan de ese éxito. Y la radio me parece que también se prendió en algún punto en todo eso, ¿no? Entonces,
o sea, fíjate, que el cambio fue ese.
Sí, ya, yo siento que se necesita más originalidad, más creación, qué sé yo. Se necesita a Lalo Mir, a la Rock and Pop rompiendo diques, ¿no? Al Ruso Berea, qué sé yo, rompiendo conciencias a la noche. Se necesita eso, a Mario, y crear y construir y que aparezcan personajes. De hecho, que lo hay.
¿Decayó entonces?
Yo siento eso. A mí me cuesta a veces encontrar cosas nuevas, ideas nuevas. Y ya que estamos hablando de eso... de esto y que esto tal vez sea difundido en un ámbito académico.
Sí, seguro.
El otro día yo lo escuché, hace unos meses, recibiendo los premios Éter a Beto Casella. Esto lo difundo mucho con los alumnos.
Bien.
A veces cuando voy a dar charlas y demás, ¿no? Y Beto Casella decía, recibió el premio Éter a la trayectoria y demás, y Beto dijo, párrafo especial para despedirme para los productores.
Ajá.
No dejen el currículum en la puerta de una radio. No dejen el currículum, váyanse. Pidan una reunión con el gerente.
Claro.
Y o con el productor general.
Y porque desde ahí se ve el trabajo de producción.
Claro, pero, a ver, pidan una vez, dos veces, 20 veces. Algún día va a surgir la posibilidad de... Pero no dejen el currículum y váyanse, se entiendan de la cuestión. Pero una vez que les dan la reunión, llévenle 10 ideas para transformar la radio a la que van a pedir trabajo. 10 ideas. Anoten ideas, se necesitan ideas. Ideas, novedades, algo diferente. Ahora, para que haya novedades e ideas hay que escuchar la radio.
Claro.
Y a veces lo que se están preparando, por ejemplo, para trabajar en radio, no escuchan radio.
No.
Y a veces quienes dirigen la radio tampoco escuchan radio porque no son gente de radio.
Pues son empresarios.
Porque son empresarios que tienen otra...
Sí.
Estamos en un momento en donde, por un lado, todo puede parecer muy agobiante, poco creativo, pero donde hay un espacio fértil maravilloso para... reformular todas estas cuestiones y que muchas ideas germinen, verdaderamente germinen.
En lo tecnológico ha cambiado una barbaridad.
No, eso ni hablar. Pero vuelvo a esto, a ver. Es verdad que en lo tecnológico cambió. Ahora, cuando yo escucho que paso por 5 radios y las 5 radios están tratando lo que dice Infobae o Minuto 1 o las 4 páginas de internet que más concurridas desde el punto de vista informativo... Bueno, ahí hay un límite que también nosotros mismos nos estamos poniendo, ¿no? Porque hay muchas veces, por un lado hay impericia, ponele, pero hay poca voluntad de hierro para transformar esas cosas, para proponer lo que uno mismo es como contenido comunicacional. ¿Sí? Hay mucha pereza intelectual, espiritual, para decir, che... A ver, se ha perdido artesanía, la artesanía de la radio, la artesanía que es la construcción desde uno mismo, desde la interacción con el grupo, con la dinámica, con el grupo del que uno forma parte, claro. Tirando paredes
humano,
en el aire.
El grupo humano haciendo, comunicándose.
Exactamente, sí, exactamente. Mucho más allá de una página de internet.
Totalmente. en los últimos meses se cambió el aire de la radio con el nuevo gobierno? ¿Crees que se respire a distinto?
A ver, siempre cualquier cambio de gobierno provoca
inquietud.
Sí, reacomodamientos, sin ninguna duda. No es un episodio que resulte indiferente, muy por el contrario. Uh-huh. Y desde ya, por ejemplo, nosotros acá en la 750, por lo menos en mi caso, uno lo marca uh-huh. con cierta vehemencia por el momento, con cierta contundencia, uh-huh. Desde sus propias convicciones, ¿no?
Totalmente.
Desde el respeto, si vos querés, institucional.
Sí, sí,
desde
sí.
ya.
Se nota, obvio.
Pero siento fuerte y marcando determinadas maneras de ver el país o una manera de ver el país que hoy está más en retroceso, está más siendo vilipendiado, uh-huh. está siendo, y a partir de ahí se diluye, y a partir de ahí se neutraliza, y a partir de ahí se intenta desactivar. Uh-huh. Y esto excede largamente si un chabón fue a un convento con 8 millones de dólares sí. y lo tiró por...
Sí, por supuesto.
Por un muro, es una discusión sí, sí. mucho más profunda, ¿no? Uh-huh. Mucho más profunda. Tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver claramente con lo político. Y por estos tiempos que corren, más allá de si algunos que trabajan más o menos, sin perjuicio que se han cerrado medios, sí. que hay medios que se están vaciando literalmente, uh-huh. Y las radios ni hablar, lo que está pasando en Radio Rivadavia, en Radio El Plata, en Radio América, en tantas emisoras es muy grave, es muy preocupante, hay voces que se silencian. Y también a partir de esos mecanismos, en la disputa ideológica de medios y mucho más allá de los medios, de país, claro, hay voces que se neutralizan, ¿no? Claro. Hay voces que están a...
Calladas.
Lamentablemente, claro, que se van acallando lenta y paulatinamente. Uh-huh. Lenta y paulatinamente.
Muy bien, señor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés agregar algo para... algo que no te pregunté y que quizás...
No, decir? A ver, me parece que la charla fue... bien amplia.
Uh-huh, sí.
La radio, así como se han hecho tantas cosas en la radio, está todo por hacerse también. No, el resultado no está puesto. El resultado para nada está puesto. De manera que desde las nuevas ideas, desde la búsqueda de lo que cada uno es, interactuando, por ejemplo, con los compañeros de estudio, uh-huh. en locución, en producción, en periodismo,
artística.
A secas, en periodismo deportivo, uh-huh. en artística y demás... las ideas tienen que florecer. Uh-huh. De manera que eso implica un trabajo. Uh-huh. Eso implica un trabajo. Para que surjan ideas hay que tener herramientas. Y eso implica leer, estudiar, apasionarse por el conocimiento. Después lo comunicamos de una manera más formal o no tanto. Esto no implica claro. dejar de lado el distendernos, el reírnos, el pasarlo bien, el divertirnos, pero... fundamentalmente el medio tiene que cumplir, tiene un rol social, uh-huh. Que tiene que ser formativo y tiene que servir para que, así como el médico nos cura nuestras enfermedades, nosotros tenemos que ayudar a que la gente viva mejor. Uh-huh. Y eso es lo que, por un punto de rating no se pueden renunciar a eso. Entonces, como ese es un camino fascinante y extraordinario, desde un grito de gol que provoca el disfrute y el goce, para algunos, para otros una bronca total, uh-huh. Uh-huh. desde leer una poesía que puede servir para que la vida ofrezca otra alternativa uh-huh. a quien está en el medio del agobio, uh-huh. Y la radio es un vehículo maravilloso para que todo eso se transmita, total. Bueno, fíjate vos cuántas cosas hay por hacer. Para eso hay que... romperse el lomo desde el disfrute, desde el placer. Uh-huh. Y la verdad que cuando yo siento eso, ¿no? Cuando uno absorbe todas estas ideas, después lo puede plegar de mejor o peor manera, cuando uno lo logra aprehender con H, le da un sustento a su vida, le da una razón de ser a su vida.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Por me das ganas Rodrigo. De seguir. Bueno, te iban a mandar una chica linda a entrevistar y todo. Me mandaron a mí, así que lo lamento. Lamento esa parte.
Te agradezco mucho por la generosidad. Sí. Por haberme elegido.
Gracias, por favor. Gracias. Vamos a ver.